estamos en Zona de Entrevista, aquí en Punto de Encuentro, y es un placer recibir a Patricia Rodríguez, dirigente sindical del Sindicato de la Policía, uno de los sindicatos de la policía. Buen día, Rodríguez, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen
bien, día, bien.
¿Cómo te va, Patricia?
Bien acá, entre el frío y los Juegos Olímpicos.
Bueno.
los temas que van recorriendo.
Yo estoy en este momento dejando a Paulina, la más pequeña.
Estábamos escuchando vocecitas de niños.
Le dio la bienvenida a la directora, así que bueno, estamos a pero justo por el horario. Pero empezamos nomás.
¿Qué edad tiene la niñita?
Paulina tiene 4.
¿Qué? ¿Acabas de dejar a Paulina con 4 añitos en manos de la directora? Bueno, qué momento.
Claro, va a una escuelita rural acá, en Canelones, y bueno, está muy lindo.
Muy bien, perfecto.
Bueno, ahora gracias, estás para nosotros.
Gracias por atendernos en este momento tan tan importante.
Y bueno, sí.
Bueno, no, la llamada, Patricia, esencialmente, como para arrancar, ¿no? Era, ya hubo alguna reunión con el ministro Heber, hay algunos problemas con los defensores, ha habido casos donde el abogado del sindicato ha reclamado una especie de mal uso del tema abuso de funciones hacia la policía. Un poco, ¿cómo vienen sintiendo ustedes esto que está como increyendo en la opinión pública, en los medios, respecto de situaciones donde ha habido abuso de parte de la policía o se presenta como un abuso y para ustedes no lo es?
Sí, bueno, a ver, nosotros no es que digamos no existe, porque obviamente si hay un reclamo puede haber alguna situación. Lo que nosotros decimos que no es una generalidad, que está bueno aclarar eso, porque en realidad vamos por la línea de la Suprema Corte de Justicia también. O sea, no nos podemos detener solo en el relato. También debe haber alguna denuncia y pruebas de lo que se está denunciando, porque si no, los trabajadores de la policía quedan muy expuestos, como quedaría cualquier otro trabajador si yo salgo con un comunicado público a decir, bueno, la policía hace tal y cual cosa. No es así la generalidad de la policía. La policía, en lo que nosotros llevamos de hablado con el ministro, las estadísticas y lo que se va observando, inclusive hace poquito salió una encuesta de opción, hace muy poquito, o sea, previo al lanzamiento de lo que fue estos comunicados, donde la policía es una de las instituciones que la gente respalda más y se siente más confiada. O sea que,
Patricia,
en realidad debería haber sido diferente esas cifras, si no son así tampoco.
¿A ustedes les sorprendió esta comunicación que hicieron los abogados de oficio a la Suprema Corte de Justicia por esta supuesta preocupación que tienen por el aumento del abuso policial? ¿Habían tenido alguna comunicación con ustedes previa o esto se enteraron de la misma forma que nos enteramos nosotros?
Nos enteramos de la misma forma que se enteró todo el mundo, cosa que nos llama la atención también porque el comunicado dice que, bueno, que no es con ánimo de crear divisiones o cuestiones, digamos, de esa índole, pero bueno, hubiese capaz estado bueno que lo presentaran también en los actores, ¿no? Principales, que bueno, que es el ministerio y quieras o no, es el sindicato con la voz de esos trabajadores que ellos están denunciando.
Claro.
Eso no pasó, nos enteramos por la prensa. No me gustaría pensarlo, pero tengo que pensarlo. Y le tengo que arrojar también un poco de tinte político a este comunicado, porque nombra muchísimas veces el tema de la LUC y estamos a una previa de que empiece todos los debates con referencia a esta derogación o no. Entonces, si yo vuelvo para atrás, cuando empezó el tema de los artículos que se iban a poner, digamos,
sí, incluidos en la LUC
para que la
seguridad.
Gente firmara, ahí está, si ustedes recuerdan, había empezado una cantidad de denuncias y relatos en contra de la policía, que sobre todo en redes sociales, porque también, como dice muchas veces el doctor Ojeda, cuando pasás el cernidor no queda nada, en el sentido de legalmente o judicializar esas denuncias. Entonces, a veces ojalá que nuestros compañeros no queden en medio de una guerra que no es nuestra, ¿no? Es decir, bueno, que sea bienvenido los debates, obviamente, pero que
¿pero ustedes sean... sienten eso, que esto es parte de la campaña a favor y en contra de la LUC, esta denuncia ante la Suprema Corte?
Puede ser.
Bien.
También a veces pasa que depende del fiscal que te toque, el caso que te toque, en el lugar que te toque. El caso de este chico que perdió la vida en un accidente de tránsito después de una persecución fue defendido por ustedes de una manera casi diría extrema, por sobre todo por Ojeda, ¿no? Cuando hay otros que donde la cosa no está tan clara desde el punto de vista de ustedes. También
bueno,
depende un poco
del
ojo, claro, que se mire desde la justicia o la fiscalía.
Eso va por el planteo del doctor Ojeda, que así como ellos manejan cifras de situaciones y de defensas que tienen que tener, nosotros te diré que hacemos, no sé si no el 70 o el 80% de las defensas de los policías por parte del sindicato. Pues el sindicato brinda la asesoría gratuita en lo administrativo y penal, y generalmente nos tocan a nosotros los casos más emblemáticos los que también no trascienden. Entonces, es una preocupación de nuestro sindicato basado en datos reales de las defensas. Nosotros tenemos un equipo jurídico de más de 7 abogados. Todos coinciden de que hay estas cuestiones que tienen que ver con el artículo que maneja Ojeda, de que muchas veces se imputan porque no se le puede, digamos, agregar otra figura al policía. Y eso no nos parece justo. Porque, a ver, por ejemplo, en Artigas son 4 funcionarios, uno dispara, está genial, la fiscalía dice, lo procesa, y a los otros los imputa por abuso de funciones.
Claro.
O sea, ¿y cómo se defiende el funcionario ahí?
Hay nada en medio ahí. Sí.
Claro, porque, a ver, está bien, nosotros lo pedimos eso. O sea, estamos pidiendo una modificación o reverlo solo en los temas que tienen que ver con procedimientos, ¿no?
Justo te quería preguntar sobre eso, Patricia. ¿Cuáles son los cambios puntuales que le quieren hacer al delito de abuso de funciones?
Ahí está. Yo no soy la especialista de esto. Obviamente que tendrían que Ojeda explicarlo y lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero por lo que nosotros entendemos desde nuestra humilde capacidad de lo que vamos viendo... serían para los casos netamente de procedimientos policiales. ¿Por qué? Porque entendemos que se le puede perfectamente al funcionario poner una figura ya existente. A ver, si alguien, lesiona a una persona, va a ir por lesiones. Para cada cosa hay una carátula y no necesariamente tiene que ver con el abuso de funciones, que a veces no solo tiene problemas a nivel penal, sino también administrativo, luego dentro del Ministerio Interior, hasta poder llegar a perder su trabajo, ¿no?
Claro, pero el tema es que si no existiera ese delito para los policías, ¿cómo se controla el abuso de los funcionarios policiales en un procedimiento?
Sí, por las denuncias correspondientes por cada cosa.
Sí, claro,
o sea, nosotros no estamos diciendo que no se denuncie. Hay figuras para todo. Hay figuras para cuando uno abusa de una persona. Me imagino que estás refiriéndote, por ejemplo, a un arresto que se exceda de golpe, lo que fuera.
Que
bueno,
sea extremadamente violento.
Se puede perfectamente denunciar por lesiones o otras carátulas. Ya existen. El tema es que acá como que te agregan siempre ese plus. Y si no te encuentran nada, que ese es otro de los problemas grandes, se lo agregan igual.
¿Vos decís que lo agregan igual por más que no hayan encontrado nada de abuso?
Bueno, un caso es el de Artigas. Nosotros estamos con 4 funcionarios defendiéndolo. Es uno el que dispara. Es uno el que... Vos estás en un turno. A ver, es como ustedes que están ahí en la radio. Son 3. Uno hace algo mal y los demás lo vamos a embutar por las dudas. A veces vos no sos
el autor del abuso.
El autor material, como se dice.
Podés estar en el mismo lugar, pero no haberlo hecho tú.
O sea, que no debería imputársele el abuso de funciones a los que están acompañando. Solo determinar a quién cometió.
Ojo. Estamos hablando de que no tiene nada que ver. Estás ahí, pero...
Claro, que no
estás acompañando. No lo denunciabas, ¿no? Bueno, es otra historia. Nosotros estamos hablando del buen policía siempre, ¿no? Nosotros,
claro,
si hay algo que tiene este sindicato y que lo ha demostrado con hechos, es que no se defiende ningún abuso de ningún tipo, pero también necesitamos darle garantía a nuestros compañeros, a los que son buenos policías y que muchas veces se sienten que, bueno, que esta figura puede de alguna manera ponerse, aunque no esté todo muy cocinado las pruebas o que esté totalmente fehacientemente que ese compañero tiene que ver.
Vos decís que esto los limita, claro, este delito. Y ahora, ¿el ministro Heber está totalmente de acuerdo con ustedes en esta pretensión de cambiar el abuso de funciones?
Bueno, en la reunión, que en realidad fue por otros temas, pero este fue el último tema que se tocó, él dijo que estaba totalmente de acuerdo.
¿Con la modificación que ustedes plantean, tal cual la plantean?
Sí, sí.
¿Y va a hacer algo por lograrlo?
Y bueno, nosotros ahora tenemos unas instancias, todavía lo está puliendo un poco el equipo jurídico, lo que es el proyecto que se va a presentar. Se va a presentar en el Parlamento y bueno, y ahí veremos la discusión y estamos dispuestos a dar la discusión también con números reales y casos y todo lo que está ocurriendo.
Patricia, con respecto a bueno, la campaña que ahora se va, porque tú dejabas entrever de alguna manera que esto del abuso policial se estaba politizado por la campaña a favor y en contra de los artículos de llamar a consulta popular para derogar artículos de la LUC. ¿Ustedes en qué sienten que va a cambiar radicalmente lo que vienen haciendo allí la policía si se derogan estos artículos?
Bueno, a ver, son muchos artículos que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Da para un debate largo, que está bueno que se dé, inclusive vamos a tener instancias todos de poder demostrar por qué cada artículo es necesario para los policías.
Pero claro, nosotros, los hechos para la gente común, ¿qué es lo que le cambia al policía?
Bueno, en realidad los artículos que cambian a la policía es darle un poco más de apoyo jurídico cuando se tiene que cuando tiene que enfrentarse a un delincuente. Acá no estamos hablando, porque a veces se confunde, son artículos para envalentonarse o con la gente de bien, la ciudadanía. No, acá estamos, nosotros tenemos muchísimos compañeros asesinados por la delincuencia, muchos. Y a veces no tengan la misma indignación porque parece que como que se naturaliza. Pero muchas veces esos compañeros arriesgan su vida y a veces desproporcionadamente con bueno, normativas que no iban mucho acompañando lo que es los procedimientos policiales en torno al enfrentamiento con la delincuencia. Por lo tanto, los artículos que están, para nuestro entender, y se lo dijimos en su momento, van en apoyo a la acción policial. Es netamente eso, es decir, pero no la acción policial desmedida, porque de hecho tampoco hubo nada que dijera después de la LUC, más allá de lo que sale ahora los abogados de oficio, en un año y pico que llevamos de LUC, no hubo ninguna cuestión legalizada de denuncias y demás que dijera realmente esto explotó y ahora los policías, la verdad que no. Entonces también hay que ir a lo que pasó luego de esa LUC.
¿Y esta defensa de la LUC es generalizada en el sindicato o hay quienes también politizan el tema al interior del sindicato policial?
Mira, nosotros, los funcionarios policiales, no solo los sindicatos, no hemos escuchado y sería medio ilógico escucharlo que alguien fuera contra estos artículos de la LUC. Yo no me voy a inmiscuir en los artículos de otros gremios que capaz que precisamente no les soluciona o al revés, pero en el caso de la policía es ir como contra tus propias reivindicaciones, digamos.
O sea que sería extraño que algún policía esté en contra de la LUC. Eso sería la lectura simplista.
Si hay, son muy, muy, muy los menos.
Bien. Te hago una pregunta respecto del delito de abuso de funciones de nuevo, porque tú que fuiste policía operativa, supongo que a veces cuando uno mide un operativo parece que lo hace con muñequitos, pero cuando se da en la realidad y tú tenés un equipo de policías como nosotros tres acá, medio que tú te das cuenta cuando tenés un compañero que puede tener tendencia a exagerar un poco alguna circunstancia. ¿No se apoya ahí el tema del abuso de funciones para quienes participan de un operativo o de un compañero se excede un poco?
No, porque vos seguís, si alguien se excede y se denuncia, vos tenés la obligación de denunciarlo, eso no va a cambiar.
Sí,
como funcionario público vos no podés dejar pasar ningún delito sin denunciarlo, ningún abuso sin denunciarlo, porque si no después sos parte de...
Claro, el tema es cómo haces.
Eso no cambia.
Eso es cuando no está sacada la foto, pero ahí en el operativo, en el procedimiento en sí.
No, pasa y pasa más seguido de lo que a uno le parece que pasa.
Sí,
bueno. Uno sabe si los compañeros se van regulando, si hay alguno que se le dice, no es que no pase. Es, a ver, lo que nosotros siempre decimos, la policía es la única institución que se depura a sí misma. Nosotros denunciamos a nuestros propios compañeros, a las investigaciones, cuando alguno se excede en hechos de corrupción o lo que fuera, parten de la propia policía, quien hace el seguimiento, quien hace todo lo que tiene que hacer, y bueno, y son compañeros.
¿No hay una lógica de corporativismo, de defenderse entre sí, como puede haber en el ámbito médico a veces, con las malas praxis?
Si vieras, si alguno de ustedes se asistiera a lo que son las instancias judiciales, verían que no está ese corporativismo para nada.
Te doy un ejemplo concreto, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me llamó la atención, y ya quizá te pregunto también en cuanto al ingreso de la policía, ¿cómo se mira esto? Aquel operativo que se filmó y que se vio un policía apretando un pibe para que borrara unas imágenes que había filmado, y que resultó ser ese funcionario policial quien muchos años atrás, siendo un niño, había llevado un arma a una escuela y le había pegado un tiro a Fiorella Buceta, que yo recuerdo muy bien haberla entrevistado cuando era una niña en su silla de ruedas, hoy es una mujer. Todo ese proceso, y se veía allí que este hombre actuaba y sus compañeros estaban ahí.
O sus compañeros cuando tuvieron que declarar y hacer sus actas y, bueno, la defensa de por qué, no lo tengo por qué decir yo, porque algunos no eran afiliados nuestros. Inclusive, mirá, el que golpea al chico era afiliado nuestro y el sindicato resolvió no representarlo. Ajá. O sea, que en realidad nosotros no actuamos corporativamente. Y los compañeros que después se tomaron acta posterior y tuvieron que declarar, tampoco actuaron corporativamente.
Bien, respondido.
Y lo otro que te iba a decir, tú tenés muchísima experiencia trabajar con la policía por bueno, lo que ha sido históricamente tu desempeño como periodista en casos policiales. Algo que llama la atención también, más allá del comunicado de los abogados de oficio, es que hablan de una delincuencia, no sé si empezamos a refiriendo no al delincuente, ¿no? Totalmente, a ver, ¿cómo se puede decir? Que no conoce las normativas, ¿no? Que se abusa de su inocencia o la falta de recursos, o muchas veces lo que es la ignorancia en el tema. Y vos lo puedes decir mejor que yo, pero un delincuente profeso lo que más sabe son de las normativas, las leyes y lo que la policía puede hacer y no puede hacer. O sea, eso está no coincide con la realidad.
También está el que roba un almacén y tiene 6 años de pena por rapiña por 500 pesos. Capaz que está ahí la historia, ¿no? Sí.
Acá el que viene de ese contexto y se nuclea con la gente que se nuclea perfectamente, es hasta un tema, te diré, yo trabajé en cárcel también.
Sí, ya sabes cuál es, sí.
Sí, o sea, eso no, por eso digo, hay mucha cosa de comunicado que no es real, no son ignorantes, saben perfectamente lo que pueden denunciar o no, y es más, son los primeros que denuncian al policía cuando llega, eso de que no los denuncian. A veces hasta abusos que no se dan. ¿Por qué se da la contratación de lesiones de inmediato cuando se arresta a alguien y demás? Porque sabemos que algunos se autoinfligían lesiones para poder hacer que el policía quedara expuesto en una lesión. O sea que no nos parece que coincida un poco con la realidad del día a día en la calle del policía con el delincuente.
Patricia, los policías viven situaciones complejas casi a diario, ¿no? Y esta pregunta tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando de los casos de abuso en algunas situaciones. ¿Cómo están trabajando la salud mental de los efectivos policiales?
Bueno, la salud mental es un debe histórico dentro del Ministerio del Interior. Siguen pasando los ministerios y sigue siendo un debe histórico. Hay muchos compañeros que, bueno, si bien las últimas cifras de las certificaciones de los empleados públicos, nos llevamos en primer lugar con un 75% de certificaciones. A mí no me asusta la cifra, pero lo que me asusta sí es la causalidad. O sea, lo que hay que atacar es por qué hay tanto compañero certificado por qué hay tanto compañero que está atravesando situaciones psíquicas complejas, y que a veces si vos no actuás en lo preventivo, esas situaciones obviamente que lejos de solucionarse se agravan, y después un parte médico que te dura 3 días te puede durar meses o años. Entonces, tenemos un problemón allí porque son situaciones... Al policía sale a la calle y todos los días le va a tocar situaciones adversas. O sea, no hay... Raro que te toque una situación linda en el día. Siempre son situaciones de demanda, de violencia, eso que sé, de tener que sacar un niño fallecido. Son situaciones que en realidad, por más que seas policía, te va haciendo mella en tu psiquis si vos no lo vas trabajando.
Sí. Es raro cuando llegas a tu casa con un cuento que es una nota de color. Se da, pero muy de vez en cuando.
En realidad, capaz que lo que precisamente vos no tenés esa potestad que tienen otros papás de poder contar el día a día de cómo te fue en el trabajo, porque en realidad lo menos que querés es que tu familia viva lo que vos viviste en el día. Uh-huh. Por eso digo, a veces el policía es un trabajador tan sacrificado y siempre está en la palestra, y muchas veces no está en el medio de, digamos, de las discusiones por motus propios, sino porque la seguridad rinde para todo. Entonces es un tema complejo, ¿no?
Sí, pero tenés 100 procesados por año, ¿no?
Sí.
Bueno, y hablando de esto que decías de política y policía, cómo a veces se politizan los temas, era costumbre del exministro Bonomi, también del fallecido Larrañaga, dar a conocer las cifras. Esas cifras que se dan a conocer, que en el último reporte hablan de una baja de todos los delitos, ¿se ven en la calle? ¿El policía puede darse cuenta de esos numeritos cambiantes que publicamos en los noticieros, en el trabajo diario?
Nosotros, como sindicato, y ya lo hemos hecho, resistimos todo el archivo con el ministro anterior y lo vamos a seguir haciendo, generalmente no hablamos de las cifras. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ver las cifras, o sea, de contemplar realmente esas cifras como estadística nuestra, o sea, como no está en lo que parte del sindicato, claro, preferimos que sea la cifra oficial que da el ministerio y creerlas que son así, y bueno, y ir por ese camino. Pero generalmente no cuestionamos ni hablamos de la cifra porque nos parece un dato empírico y bueno, que hay que respetar.
Ni hablar, pero en eso que se dice sensación térmica de la calle, no se nota
la calle siempre es difícil, por más que bajen las cifras, porque a vos te toca un caso y es el caso tuyo.
Es, o sea, tu 100%.
Es muy difícil, claro, hablar de una percepción general cuando vos en realidad te tocan los delitos cotidianos. Entonces es muy difícil bajar desde ahí hay muy pocos días tranquilos. Entonces siempre con algo te vas y bueno, te vas para tu casa. También uno de los problemas grandes que tenemos nosotros es también casos de violencia doméstica. Y también tiene que ver con lo que es la profesionalidad del policía y lo que vive en la calle. Entonces digo, se necesita urgente una contención más cotidiana, preventiva, que no sea ya cuando el compañero está enfermo, que no se le saque el arma ni tenga ningún perjuicio por acudir a un psicólogo, y también ayudar a que sus pares entiendan que si un compañero consulta no es porque esté de vivo y que no quiera ir a trabajar, sino porque lo estamos cuidando para que no se enferme peor.
Claro.
Patricia,
o sea, que es algo para adentro y para afuera.
Tiene que cambiar la mentalidad del policía en general, claro.
Sí, sí.
Sabida es la buena relación que había logrado el fallecido Jorge Larrañaga con el sindicato policial. Vos lo has expresado varias veces ya, ¿no? El exministro había logrado una empatía especial con todos los policías uruguayos, o con la generalidad de los efectivos policiales. Y ahora, en estos primeros meses de Luis Alberto Heber al frente de la cartera, ¿cómo va esa relación? ¿Es muy distinto esto a lo que tenían con Larrañaga?
Sí, la relación es distinta porque las personas son distintas. Cada uno tenía su impronta, tiene su impronta. Y bueno, desde ahí no podemos nosotros pretender que Heber actúe, o sea, como Larrañaga.
La impronta de Larrañaga era de más cercanía, quizá, ¿no?
Yo te lo resumo capaz que en una frase. Viste que yo no soy muy políticamente correcta, sino que soy sincera. Se lo extraña mucho a Larrañaga.
Mira. ¿Por eso le pusieron Potri Derby a la operación del narcotráfico?
Y fue, la verdad que yo no sé cómo le hubiese ido en todos los años, ¿no? Porque hay que ver todo lo que hubiese sido su desempeño en el Ministerio del Interior, en torno capaz a las cifras. Pero humanamente, o sea, como persona y como un hombre dispuesto a solucionar y muy cercano, la verdad que es todo eso se extraña.
Se lo extraña mucho.
Sí, no me contestaste clarísimo. Si por eso se le puso Potri Derby al operativo.
Ah, eso no sé, son los compañeros. Sí, obvio, buscan formas. Capaz que son como homenajes internos.
Formas legales de homenajear.
Claro, que no se lo saquen.
Para la policía son importantes. Y yo creo que a veces el debate, más allá de lo jurídico, que está correcto, es alguien que, bueno, que ganó esa pertenencia al instituto y hay que verlo desde el lado bueno también, porque no todo el mundo logra eso en un instituto tan complejo como es el Ministerio del Interior.
¿Es algo así como acaudillar a la fuerza?
Sí. Sí, era un campechano, ¿no? Un tipo de afuera, un tipo que bueno, que también hablaba muy sinceramente, sin mucha politiquería, por lo menos en la interna. Era muy muy frontal y bueno, y eso se aprecia también, no es que nos decía todo que sí, pero bueno, creo que habíamos conseguido una muy buena relación, yo te diré que casi cotidiana, porque una cosa son las reuniones que uno ve en la prensa, las formales, pero
y
después
no
WhatsApp
y
telefónicamente era todo el tiempo solucionando de un lado y del otro. Y también nos apoyó muchísimo, y yo tengo que reconocer eso. Inclusive, si se acuerdan, cuando fue el lío ese que del PIT-CNT, que de sí. La suspensión, él hasta salió públicamente a respaldarnos. Y bueno, y son todos gestos que uno reconoce. No solo en eso, sino también en lo cotidiano. Siempre estaba solucionando.
Una pregunta que me queda antes que se nos vaya el tiempo, Patricia.
Bien.
Si bien no es el rol principal, pero ¿cómo mira el sindicato policial cuando se procesa a un policía como el número 3 de Maldonado? Que ya tenía antecedentes, que era el coordinador de jefatura de una jefatura tan compleja como la de Maldonado, que había sido comisario en San Carlos, un lugar que además en alguna medida se podría decir que cayó en manos del delito. ¿Cómo lo mira el sindicato?
Mira, con esto te voy a contestar lo que decían ahí de lo de corporativo, ¿no? Porque a veces uno puede tener una imagen de la policía de afuera, pero no es la que coincide con la de adentro. El policía que es procesado por hechos como fue el de Maldonado o de corrupción, que bueno, que se lo procese, automáticamente pasa a ser un delincuente para los compañeros. No hay cosa peor que ser un delincuente policía, para el policía.
Para todos.
O sea, que sí, pero más para adentro. O sea,
claro, porque vos considerás que tu compañero
repudio,
te traicionó, te estuvo ocultando algo durante mucho tiempo.
Es muy fulero el repudio interno. O sea, y está bien que sea, pero acá, lejos de decir vamos a acompañarlo, no, al revés, es totalmente al revés.
Claro.
Clarísimo.
Estuvimos años trabajando juntos contra esto, uh-huh. Y ahora me haces esto.
Te cruzaste la vereda, sos un traidor.
Claro, miles de situaciones, porque ¿sabes qué pasa? En la policía día a día, a vos por un traidor se te va la vida.
Claro.
Sí. Entonces, no hay manera de que sea corporativismo en ningún sentido, en casos como esos, cuando el policía decide estar del otro lado.
Sí, no te va a proteger ese compañero. Uh-huh. Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato policial, la verdad.
Haberte sacado de las manos de tu hija en medio de la escuela, muchas gracias por eso.
Y gracias, bueno, Patricia.
La militancia es así. Las mujeres tenemos que militar así.
Buen fin de semana.
Saludos.
Chao, gracias.
Chao. Abrazo, Patricia.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
970 Universal.